Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Manglava Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y, bueno, con gusto les presento el episodio 9, donde vamos a hablar un poco sobre los huracanes que han pasado por la península de Yucatán, específicamente sobre el territorio y estado de Quintana Roo. Y para eso también tuve una charla con mi querida amiga Gaby Garza, una cancunense muy involucrada con la comunidad, sobre todo con las mujeres, que hace un trabajo muy interesante y muy valioso en esta ciudad. Y bueno, va a platicarnos sobre su experiencia con Vilma. Y después, mi querido amigo, acuérdense que este podcast se hace con la colaboración de mis queridos amigos de los que tengo su invaluable apoyo, Alejandro Rosas nos va a platicar sobre el 12 de octubre y específicamente sobre cómo detonó este acontecimiento histórico varias cosas en el imaginario. Van a ver qué interesante y que, pues, a veces hasta curioso, ¿no? La verdad. Curioso e interesante porque nos habla de una época, de cómo los conocimientos de la época, el imaginario, las mentalidades de la época. Por eso, bueno, pues estoy segura que les va a parecer muy interesante. Y yo les voy a platicar algunas cosas sobre la tripulación que acompañó a Cristóbal Colón. A veces estos personajes históricos, como digo, se llevan las palmas, pero hay que ver quién acompañó a Cristóbal Colón en esa aventura extraordinaria, sin ninguna duda, que le dio un... dirigió la historia de la humanidad por diferentes rumbos y dio paso a la época moderna. Pues el primer huracán del que se tiene registro en el entonces territorio de Quintana Roo, en el año de 1916, entró un huracán que ni tenía nombre ni tenía categoría, no había, digamos, esta reglamentación para registrar los huracanes, pero se sabe bien que causó desastres en el puerto de Xcalá y en Payo Obispo, lo que hoy es Chetumal, y que arrasó con el faro del Banco Chinchorro. Después de eso, en 1936, pasó otro ciclón que se conoció como el ciclón de Belice. Pero lo siguiente, digamos, como más importante, se dio en la década de los 50, que para entonces, bueno, Chetumal, que era, digamos, la ciudad más importante del territorio, no superaba ni siquiera los 5.000 pobladores, ¿no? Y para 1955 pasaron dos ciclones por el territorio. Les decía que desde 1936 no había habido una afectación, de necesario registro, sino hasta entonces. Entonces, bueno, en septiembre de ese 1955 entró un ciclón de nombre Hilda a la altura de la Bahía de Ascensión. Cruzó la península por la región centro y norte, llegó al Golfo de México, donde retomó fuerza, y fue a dar a Tampico, donde ocasionó una de las mayores catástrofes de la historia de ese puerto, donde, bueno, pues se registraron decenas de muertos, inundaciones y destrozos incuantificables, ¿no? El siguiente fue el que causó más destrozos en Quintana Roo, porque fíjese, del 16 de septiembre, tan solo unos días después, el 27 y 28 de septiembre de ese año, Janet impactó la franja fronteriza entre México y Belice, o sea, al sur del estado de Quintana Roo, atravesó la península, siguió su paso rumbo a Veracruz y, bueno, pues todo lo que fue provocando, como digo, a ese paso, ¿no? Inundaciones, destrucción de localidades, de muchos pueblos, ¿no? El caso que Janet pegó en Chetumal con vientos muy fuertes, alcanzó la categoría 5, se registraron vientos de 275 kilómetros por hora, ¿no? Y arrasó con más de 300.000 metros cuadrados de madera y prácticamente acabó con la producción de copra del estado. O sea, el impacto de este huracán todavía se recuerda en Chetumal, todavía está, digamos, fijo en la memoria de muchos chetumaleños, ¿no? Pues porque los efectos fueron brutales. Estamos hablando de casi un centenar de fallecimientos, de los que se registraron 43 de ellos niños, ¿no?, menores de edad, y decenas de desaparecidos, por no hablar de la cantidad de daños materiales que provocó e inundaciones de casi 2 metros en algunas partes de la ciudad, ¿no? El siguiente efecto, impacto importante se dio en 1988 con el huracán Gilberto, que impactó en el Caribe y en la costa del Golfo de México, pero causó daños en Jamaica, en Haití, en Guatemala, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica y Nicaragua. Es súper interesante cómo se forma uno de estos fenómenos. Fíjense que Gilberto pues nació como una ola tropical el 3 de septiembre de 1988 en la costa norte de África. En menos de una semana, el sistema había cruzado el Atlántico y se había convertido en una tormenta tropical. El 12 de septiembre pegó ya en Jamaica como un huracán de categoría 3 y se trasladó hacia el oeste a todo lo largo de la isla. Adquirió fuerza a medida que se desplazaba al noreste y el 14 de septiembre azotó la península de Yucatán ya en México como un huracán de categoría 5. El 16 de septiembre ya se había debilitado y finalmente se disipó y fue después de entrar en tierra por la costa este de México, ¿no? Pero este huracán, cuando llegó a la península, bueno, pues ya traía mareas de tormenta. La marea de tormenta llegó a los 5 metros de altura con precipitación de 400 milímetros, con un impacto, como digo, brutal, con vientos ya de 290 kilómetros por hora, ¿no? O sea, una bestialidad absoluta, ¿no? Entonces, pues como digo, lo que provocó a su paso, pues fue sumamente violento, ¿no? Él, de hecho, pues tuvo características que no se habían dado con otros huracanes. Y bueno, el huracán fue tan poderoso que se llevó, absorbió toneladas de arena de las hermosas playas de Cancún. Yo todavía me acuerdo que vine a Cancún antes de ese 1988 y todavía se vendían unos frasquitos con arena de Cancún, y obviamente después de esto es algo absolutamente prohibido. Y bueno, en 2005 llegaron dos fenómenos también importantísimos, Emily y Vilma. Emily primero llegó como categoría 4 el 17 de julio de 2005 con daños muy severos, pero afortunadamente sin pérdidas humanas. Tan solo 3 días después, pues ya la ciudad estaba como recuperando la normalidad, entre comillas, y se podía comprar en el mercado de artesanías una playera que decía, yo he visto fotografías, decía, sobreviví al huracán Emily. No sabré decirles si es el típico humor del mexicano o una broma de mal gusto para quienes pues perdieron todo con el paso del huracán. Al poco tiempo llegó Vilma, que fue de categoría 4, pero el problema principal fue que quedó estacionado por más de 50 horas en la región, lo que provocó casi 2 mil millones de dólares en daños materiales, pero también afortunadamente no hubo vidas que lamentar. Aunque, bueno, quienes vivieron el huracán lo recuerdan con bastante respeto y a veces con cierto escalofrío. Y bueno, pues el pasado 6 de octubre, el huracán Delta, que empezó amenazando con azotar la península como categoría 4, se degradó antes de tocar tierra y pasó veloz como categoría 2. No llegó con tanta agua como Vilma, que se explica que fue uno de los daños graves, ¿no? Que venía con muchísima agua Vilma y Delta venía con mucho viento, ¿no? Y bueno, hasta donde se sabe de los reportes del paso del huracán Delta, no hubo tampoco vidas por lamentar, mucha vegetación lastimada y algunas cuestiones materiales que afortunadamente se pueden recuperar. Y bueno, pues yo nada más decirles que he vivido dos terremotos en la Ciudad de México, el de 1985 y el de 2017, y no puedo compararlos, son cosas muy diferentes. Lo que sí puedo decir es que se agradece que el huracán puede predecirse, y eso de verdad, hace mucha diferencia.
Sí, fíjate que Vilma tuvo una velocidad muy interesante de previsión. O sea, no hubo manera de prepararse como en ocasiones anteriores. Ya viene, ya viene. Entonces, la verdad, yo creo que fue una premura que no nos dio tiempo de pensar de qué se trataba, ni tampoco visualizamos que duraba 3 días. y estar 3 días en confinamiento, enclaustrados, que no tiene nada que ver con la pandemia, porque aquí también eso es una parte muy importante, como dónde decides tú encerrarte, ¿no? Entonces, hay quien se mete al closet con sus 3 perros, la gran mayoría de las familias están en los baños, pues una serie de protecciones que uno se inventa y que no sabe si van a ser, al final, resguardos seguros.
Ahorita decías que llegó muy rápido, es decir, hubo poco tiempo para prepararse, ¿no? ¿Cómo te enteraste de que venía el huracán y cómo te mantenías al tanto de las noticias sobre el huracán?
Fíjate que lo primero que me pasó a mí es que me habló un amigo de México, un amigo reportero de TV Azteca, y me dijo: Gaby, ¿puedes salirte de ahí? Porque viene una cosa muy grande. Y él lo estaba viendo desde su referencia de los hechos históricos de medios de sucesos anteriores. Y yo dije: no, aquí me quedo, ¿no? Muy claro. Pero sí, muchísima gente se salió. También yo tenía mucho contacto con la gente de los delfinarios de Xcaret, que ellos están monitoreando porque tienen que mover a los delfines. O sea, hay todo un manejo de muchas cosas en la industria hotelera, pues de no dejar camastros, de no dejar lonas, de no dejar nada que pueda ser proyectil, y así pues todas las facilidades turísticas. Entonces, todo el tiempo que había, que era muy poco, la gente se abocó a resguardar este tipo de cosas, pero hubo poco tiempo para resguardar lo que se tenía que prever para las casas, porque eran sí, muy pocas horas.
Porque ahora, por Twitter, por ejemplo, las redes sociales fueron la herramienta fundamental, ¿no? Para claro, comunicarse. Pero entonces, hace 15 años, no teníamos estas herramientas. Entonces,
no las teníamos así tan activas y tampoco no las tenía todo mundo. Entonces, no era algo que realmente te apoyaras en eso.
Pero en ese momento, en 2005, ¿tú notaste que los vecinos, la comunidad, realmente estaba preparada para la llegada de Vilma?
Fíjate que lo más interesante de Vilma es que no teníamos ni idea, sobre todo por esto de la gran duración del tiempo que iba a implicar eso. Salen sobrando muchos de los preparativos, porque si pones mal la tabla se levanta. Yo en lo personal te comento que llegó un momento que dije: yo ya no tapeo más en mi vida, ya que lo que se tenga que romper que se rompa, porque es una tensión tan espantosa por querer detener algo que es totalmente inevitable. Entonces, yo ya le di la vuelta a la página de dejar 2 dedos abiertos las ventanas para que no se haga presión, si hay agua, que haya agua, cosa que no pasó tanto en este delta. Y claro, cualquier cosa que pueda ser proyectil, eso sí se me hace muy importante, como a nivel de estructura del resguardo de la casa. Pero también esta psicosis de ir al súper y llenar el súper como si jamás, como si no hubiera avance alguno en que va a volver a restablecerse todo a un tiempo, ¿no? Y muy, es tan el nervio que hay gente que compra y compra perecederos, ¿no? Jamón y pescado y hielo, por ejemplo, fue la batalla del hielo hace unos días ahí en Delta, ¿no? O sea que, ¿quién tiene hielo? Pues para que no se te eche a perder lo que gastaste, que te dijeron que no compraras. Que aparte aquí está bien fuerte porque es una doble pandemia. Pues se supone que ya estamos preparados en casa con el súper para no salir tanto y no estaban preparados, ¿no? Entonces, en el caso de Vilma, sí fue muy interesante porque que te digan 3 días y 2 noches no tiene nada que ver con que realmente sean 3 días y 2 noches y que se convierta en 10 días de entrar en un slow motion mood, porque la verdad es que salir de ahí, yo me acuerdo esto de que mi hijo veía la M de McDonald's al revés y dije: no, pues ese sí está destruido, pues entonces vamos a Burger King, ¿no, mamá? Burger King estaba hecho pedazos. O ver las sillas de estas tiendas tan graciosas que son ay, ¿cómo se llama? El Triunfo, y todas las sillas así montadas de cabeza como de Alicia del País de las Maravillas en la estructura de metal, todas las patas hacia arriba del techo. O sea, había unas cosas visualmente ya después, al final, que eran muy confusas, ¿no? De cómo todo es tan efímero y cómo todo realmente se sostiene de nada. Todo es muy frágil, ¿no?
Cuando llegó el huracán, que se hace como una especie de silencio, ¿no? De pronto un vacío ahí muy, muy raro. ¿Cómo te sentiste en tu casa?
Fíjate que yo tomé la decisión de vivirlo con mucha aceptación, porque decidí también ir con un grupo de adultos con niños para que pudiera ser muy armónico lo que pudiera pasar, ¿no? Que eso es esencial, como tener muy claro con quién la pasas y que haya como un sostén entre el grupo, porque no sabes a quién le puede dar realmente muchísimo miedo. Y aquí fue muy dividido el rol de las mujeres, era trapear, 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 que yo en lo particular no le veía sentido porque era una escalera muy grande que jamás y se iba a detener de tener agua. Es como esta parte de querer detener lo inevitable otra vez, ¿no? Y los hombres a la puerta le pusieron palas de madera, que aparte la puerta se hinchaba y se los empujaba, que nunca se abrió, pero con las palas era como también para detenerlo, hasta que se cansaron de estar ahí en la puerta, entonces empezaron a poner muebles y ya dijeron, ya sí se abre, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero pues cada quien se dividió en sus estreses y yo me acuerdo que yo decidí, yo quiero estar con los niños. Entonces yo estaba con los niños tranquila, o sea, yo sí como que quise preservar mi calma y me daba mucha risa porque yo por las noches, siendo 3 días y 2 noches, yo me ponía mi pijama y me dormía. Y mi mamá me decía, ¿por qué te duermes? Le dije, pues porque si necesito actuar, necesito estar descansada, ¿no? Entonces, sí están estos vientos poderosísimos, sí están estos sonidos que te puedes imaginar, todos los monstruos posibles, y son totalmente metáforas de literarias de todos los cuentos que haya habido y por haber, ¿no? No sé si fue Godzilla el que pasó y hizo un rugido. Es muy interesante todos los sonidos. Pero también yo creo que tiene mucho que ver como esta disposición personal a saber cómo puedes ser de mejor, cómo puedes armonizar o cómo puedes realmente ser útil para la situación, ¿no? Porque si no, pues habrá quien sí necesite que lo asistas, ¿no? Y eso está bien difícil. O sea, de pronto había gritos, ¿no? Muy cerca de nosotros, como gritos de pánico. Porque, claro, esto de imaginarte de qué van esos ruidos, y ya sin luz, por supuesto, y ya sin nada, pues es muy, muy confrontante con los miedos internos.
Sí, muy, muy, muy fuerte lo que me platicas. A nosotros, bueno, yo soy bastante obsesiva con los temas de seguridad, todo lo contrario quizá a ti. Entonces, haz de cuenta que nosotros creamos un búnker así, cero, cero riesgos, ¿no? Según nosotros, ¿no? Y bueno, pero como a las 3 de la mañana que empezó ya el ulular del viento y que pegaba el viento en una lona super pro que pusimos en la alberca y que nos dijeron, de aquí si vuela un refrigerador no va a pasar nada, ¿no?
Exacto.
Pero aún así, lo desconocido, ¿no? El pensar que viene ese monstruo, efectivamente a mí sí me causaba mucho rollo, ¿no? O sea, yo sí estaba de pronto. Y claro, como yo soy creyente, entonces me empiezo con mis mantras, ¿no? Dice, el miedo es falta de fe, el miedo es falta de fe, ¿no? O sea, tratando de cada quien tiene como sus maneras. Y claro, en una de esas me asomé a la ventana que da a la parte norte de la casa, que es donde se supone que pega menos el viento, y veía yo como en un terreno lleno de árboles y mi jardinera de afuera de casa. Justamente esto que decías, esta lucha de las plantitas y de los árboles por decirle al viento, no me vas a tirar, ¿no? O sea, como una lucha así muy cañona, muy metafórica, como dices, y eso fue lo que más me impresionó. O sea, no tanto el viento, sino como esta lucha entre la naturaleza, entre la vegetación y el viento, ¿no? A ver quién ganaba. Y pues ganó en parte el viento, ¿no? O sea, efectivamente los daños fueron de muchísimos árboles, pero nada que ver. Entonces, primer día que puedes salir del encierro, ¿qué viste? ¿Cómo te sentiste?
Fíjate que a mí me tocó el segundo día, fue el ojo del huracán. Y entonces los hombres de la casa quisieron ir de exploradores, ¿no? Y yo me quedé así como viendo por la ventana hasta que uno de los hombres me dice, vente con nosotros. O sea, entonces dije, sí, ¿no? Yo quiero ir a ver. Pues claro que el agua llena de lo que te imagines, enlodada, espantosa, llámese clavos, llámese lo que sea de porquería, o no, me llegaba pues muy a medio muslo, gran dificultad para que avanzáramos porque había también muchas antenas, muchos cables, muchas cosas ahí tiradas, pero todos queríamos ver qué podíamos pues ayudar o ver más allá porque estábamos muy metidos en la selva. Y la cosa ahí fuerte fue el silencio. O sea, este silencio ensordecedor, no ver un pájaro, no ver ya nada en movimiento, ¿no? Era oír justamente estos pasos del agua de quienes salimos, pero cero, no estamos acostumbrados a ese silencio, porque aún en pandemia pues estaban los radios de todos, los internet de todos, ¿no? Pero el silencio real, y aparte después de que tuviste un estruendo tan grande, sí causa pues un desacomodo importante. Y al regresar, entonces ya empezó la segunda parte, que es muy interesante, que va los vientos justamente a la inversa, ¿no? Entonces, que en el caso de Vilma, pues fue un huracán de muchísima agua, por eso es que todo se inundó tanto. Y en el caso aquí de Delta fue muchísimo viento, que eso es lo impredecible, ¿no? O sea, no tienes idea si te va a tocar agua, te va a tocar viento, o en qué se va a convertir, o si se va a reducir, o si se va a potencializar. Entonces, por más preparado que uno esté, realmente es algo que, como justamente lo dices con las plantas, ¿no? En la medida que uno esté lo más arraigado, agarrado, pero realmente pues como de quién es y de quién está plantado, pues así se va a mantener en el huracán, que este delta es muy, muy llamativo, darnos cuenta que las raíces estaban plantadas demasiado en la superficie, ¿no? O sea, claro, o sea, entonces falta profundizar en arraigar, ¿no? Y qué tanto a todos nos falta realmente pues, sentir ese sostén de la tierra para que pase lo que pase, pues no nos tumbe nada, ¿no? Sí, y luego ya al final que realmente empieza uno a salir así como de sus cuevas y empezar a ver a los vecinos es glorioso, ¿no? Es como de pronto sentir una compasión por todos de qué habrá pasado en sus mentes, en sus corazones, en sus casas, en sus encierros, en su psique. Y hay un aroma de compartir, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Querer platicar, ¿no? Es algo. En el caso de Vilma, fue algo que duró muchísimos meses, ese sentimiento de solidaridad. Hubo mucha gente sin trabajo mucho tiempo, también, y ahí había en las casas, por ejemplo, feudos, se armaban en las cerradas feudos, así, o en las entradas y las salidas, entonces los hombres cuidaban en las entradas de las calles por las noches con fuego, ¿no? Se hizo algo muy interesante, pues para evitar los saqueos y los robos que empezaban en aquel entonces a suscitarse. Yo creo que esta vez debe haber más seguridad, pero a mí sí me tocó pasar por los supermercados y de pronto ver gente que pasaba con aires acondicionados y con ventiladores y con lo que podía llevarse, más allá de comida, ¿no? Entonces era como un desquicio importante. Y sí, en este caos de sobrevivir, pues se generaba la ayuda, la disposición de dar más que el pedir. Eso
sale lo mejor y lo peor, ¿no? Del ser humano, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, es absurdo.
Y también este lugar donde los egos se desvanecen, porque así, aquí ya no importa quién, todo le pasó a toda la población, ¿no? Hay una tensión, una preocupación de todos, por lo tanto una consideración, entonces se rompe el ricos y pobres. Bien importante como este asentamiento del silencio donde realmente uno se siente tan presente y donde uno se da cuenta de lo efímero que creo que veníamos con ese aroma de toda esta pandemia, ¿no? De qué es realmente lo que a mí me construye. Entonces es una invitación para una revisión personal importantísima, ¿no? Porque sí, emocionalmente fue muy fuerte todos estos miedos que se gestaron y que ahora, por ejemplo, Facebook se convirtió en eso, ¿no? Tengo miedo, yo nunca he estado aquí, ¿qué hago, no? Que fue hasta que duró la luz, pues sí hubo este tipo de comentarios, se convirtió como en un muro de auxilio, me está pasando esto, y fue muy interesante verlo. Y luego, ahora yo diría que los muros se convirtieron en la reconciliación, ¿no?
Sí, pues es que somos gremiales, entonces necesitamos, ¿no? Esa comunicación con el exterior, ¿no? De decir, tengo miedo, sí, y que alguien te dé ese papacho virtual, te digan, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no?
Claro,
sí. Eso es básico. Querida mía, muchas gracias. Busquen a Gaby en su página gabrielagarzaservin.com, donde van a encontrar cosas muy interesantes.
Hola, queridos amigos. Estoy aquí nuevamente en este gran podcast de mi amiga Angélica Vázquez del Mercado. Es un placer. Y hoy les voy a hablar exactamente de una fecha muy importante, que es el 12 de octubre. Pero no acerca de que si Colón, que si los hermanos Pinzón y que si la niña, la Pinta y la Santa María. No, yo les voy a traer algunas otras historias acerca de lo que significó este descubrimiento del Nuevo Mundo. Y es que América despertó la imaginación de los hombres que se había perdido entre las catedrales góticas, las campanas de los monasterios y desde luego la iglesia. Entonces, la Edad Media prácticamente se despide de la historia universal. Y desde 1492, en el imaginario europeo, en la gente, empezó a cundir una idea muy distinta sobre los territorios descubiertos en ese año. Desde luego las noticias tardaron en llegar y tardaron también en llegar para saber que era un nuevo continente. Pero de pronto la vieja mentalidad religiosa se mezcló con las nuevas ideas, la imaginación, la superchería, las leyendas, y se crearon las más increíbles historias alrededor del descubrimiento de América. Por ejemplo, así bajita la mano, el propio Cristóbal Colón, por ejemplo, en su tercer viaje, que fue en 1497, al encontrarse con el río, el famoso Orinoco, creyó que había topado con uno de los cuatro ríos que regaban el Jardín del Edén, por ejemplo. Y desde luego, esto lo llevó a pensar que había llegado prácticamente a donde estaba originalmente el paraíso que luego perdieron Adán y Eva, que era uno de los grandes mitos que se creían que el paraíso estaba en Asia, por ejemplo. Otro viaje, el último, el marino genovés, descubrió oro en Veragua y ahí, así por sus pistolas, dijo que había llegado a la bíblica Ofir. ¿Qué era esta ciudad? Bueno, ahí era el lugar donde se encontraban supuestamente las minas del rey Salomón, de las cuales salió el oro para construir siglos antes el famoso templo de Jerusalén. Y así vamos viendo algunos elementos, por ejemplo, otras de las historias interesantísimas. El territorio que sería bautizado como California tomó su nombre de una novela épica de principios del siglo XVI titulada Las sergas de Esplandián, de García Ordóñez de Montalvo, en la cual su protagonista, Esplandián, llegaba a una isla cercana al mismísimo paraíso prácticamente. La riqueza natural de la región oeste de América llevó a los conquistadores a bautizarla con el mismo nombre, sin saber que siglos después sería uno de los territorios más ricos del mundo. Algunas otras cosas, la fuente de la eterna juventud, por ejemplo, de Ponce de León, que se tardó mucho tiempo buscándola, nunca la encontró desde luego, o las famosas ciudades de oro como El Dorado, hasta película hay, o las míticas Cíbola y Quivira, que eran dos ciudades también rodeadas por ríos que se supone tenían esmeraldas y que arrastraban pepitas de oro. Otro más que le mete a esta idea o a estas leyendas es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que ustedes recuerdan fue un náufrago allá por los lugares donde estaba la Florida y demás. Afortunadamente salió vivo y escribió un muy buen libro. A mí me gustó mucho, que se llama Naufragios y Comentarios, se los recomiendo. Así que finalmente 1492 despertó la tecnología, la imaginación, la ciencia, acabó con ciertas supercherías, inició otras tantas. Por ejemplo, nada más para que vean cómo cambió todo, todavía cuando Cortés se lanza en la expedición a México varios años después del descubrimiento de América, estamos hablando de 1519, entre las instrucciones que llevaba era que buscara a las famosas Amazonas. Porque Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, pensaba que podían estar aquí en lo que hoy es nuestro territorio. Y la otra de las instrucciones es que buscara si había una especie de monstruos con unas cabezas enormes y deformes que supuestamente se había dicho que existían también por estas tierras. Desde luego, ni Amazonas ni monstruos. La historia es como es. Pero es increíble cómo despertó la imaginación 1492. Todavía, insisto, esos navegantes creyeron ver sirenas que hoy sabemos que o eran manatís, que es lo que más generalmente se acerca a esa descripción, o de pronto quizás hasta delfines. Pero bueno, soy Alejandro Rosas. Recuerden, jamás la historia se atrevió a tanto. Les mando un saludo y feliz Día de la Raza, como diríamos antes. Hoy es de la hispanidad o alguna cosa así, en este mundo de correcciones políticas asquerosas. Los abrazo, los saludo, sean felices.
Gracias, Alejandro, que por cierto ya nos dejó abierta una discusión muy interesante sobre cómo definir ese momento histórico del encuentro finalmente del mundo europeo, como decía, con este mundo prehispánico. Se ha dicho de diferentes maneras. Ahora mismo recuerdo al historiador Edmundo Gorman hablando de la invención de América, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que sí llegó Cristóbal Colón y su banda a América, ¿no? Y yo les voy a platicar ahorita justamente de esa tripulación, que a mí me parecía muy interesante ver cómo se compone este... Porque a veces cuando vemos o nos enseñan la historia es, salió Colón de Puerto de Palos, cruzó el océano, llegó a tal punto y entonces todo cambió. No, o sea, hay un proceso más largo en el que intervienen una serie de factores, pero también de estas personas, estos personajes generalmente anónimos, ¿no? Y bueno, la realidad es que sí, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos en la península ibérica y después de un largo proceso para conseguir financiamiento para su empresa, finalmente logró reunir a la tripulación que lo acompañó en su primer viaje de lo que pretendía fuera darle la vuelta al mundo, ¿no? Ustedes recordarán que uno de los objetivos era demostrar que la Tierra era y es redonda. Entonces, una historiadora hace tiempo se dedicó a hacer una investigación exhaustiva para identificar a los primeros hombres, a estos hombres que viajaron, que cruzaron el Atlántico con Cristóbal Colón y se toparon con un continente para ellos desconocido y al cual años después bautizarían como América. Entonces, bueno, en este impacto, no quiero hablar en este momento del impacto de este encuentro entre Europa y América, que es mucho y es vastísimo, sino de estos personajes, como les digo, que se unieron a esta empresa temeraria, porque finalmente iban a lo desconocido. O sea, para el imaginario, un poco de lo que nos hablaba Alejandro hace un momento, para el imaginario europeo, el mar era un mundo a veces aterrador, ¿no? Porque precisamente esa ignorancia de lo que había en ese océano, en las vastas aguas, o más allá de lo que alcanzaba a ver, de a donde llegaba la mirada, pues era finalmente de a veces incluso de terror, ¿no? Entonces, sabemos que una vez que logra armar a su tripulación y que ya tiene a sus tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, hay más o menos entre 90 y 100 tripulantes. La Santa María fue la nave capitana de la expedición y, bueno, desde luego ahí va Colón, ¿no? Entre la tripulación, bueno, pues iban los grumetes, que son los marineros que hacen toda la talacha, digamos, en el escalafón de las naves, ¿no? El grumete, pues casi que es el que está hasta abajo. Como decía, es el que hace la talacha, bueno, luego vienen los marineros que se hacen cargo, dominan el movimiento de las naves, y algunos de estos eran expertos y otros eran novatos, porque algunos de estos marineros o de la parte de la tripulación a veces los traían de donde podían, ¿no? No necesariamente eran marineros profesionales. Casi todos iban a sueldo, pagados por los reyes Isabel y Fernando de Castilla, pero también Cristóbal Colón había puesto de su lana, había puesto de su bolsa y le pagó a algunos cuando finalmente regresó de su viaje a lo que llamó en ese momento las Indias, ¿no? En el viaje entonces, además de estos marineros pagados, también había gente que habían sacado de las cárceles, de las prisiones, para llevárselos, para terminar de completar esta tripulación. Entonces, bueno, se sabe de algunos, uno por ejemplo que se llamaba Pero, no Pedro, sino Pero Izquierdo, que era un asesino, por cierto, y a quien después de que logró regresar, sobrevivió de ese primer viaje de Colón. Cuando regresó le dieron el indulto, los reyes le dieron el indulto del crimen que, bueno, vamos a suponer que cometió. Como decía, Colón capitaneaba la Santa María y con él iba su paje, ¿no? Es decir, la persona que lo asistía, que también se llamaba Pero, nada más que este se llamaba Pero de Salcedo. Estaba Juan de la Cosa, que era el dueño de la Santa María y también el maestre. Otro Pero, que se llamaba Pero Gutiérrez, y este era repostero de estrados del rey. También iba en la Santa María, pero él murió en el viaje. Y Cristóbal también se llamaba el piloto de la Pinta, y Francisco Martín Pinzón era el maestre de esta nave. Pinzón, justo de los hermanos Pinzón, a los que conocemos que son más populares, y era pues oriundo del puerto de Palos, y también él sí era un buen navegante, lo mismo que sus hermanos. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, y en las naves viajaba, las naves tenían que llevar pues al despensero, ¿no? Aquel que se hiciera cargo de los abastecimientos, los alimentos que iban a llevar para una ruta, para un viaje que tampoco sabían cuál iba a ser la duración. Iba Domingo el Tonelero, por ejemplo, pero había un Diego Pérez, un pintor. Qué bonito llevar a un pintor, ¿no? En un viaje así, llama mucho la atención, pero bueno, ahí va Diego Pérez, el pintor. Iba un cirujano, necesitas alguien que te ayude ante cualquier emergencia, bueno, pues ahí iba Juan el cirujano. Iba también Diego de Araba, que era el alguacil de la flota. Alguien tiene que controlar, alguien tiene que ser, digamos, la ley y el orden en estos viajes, ¿no? Había muchos Juanes, entre los marineros estaba Juan Niño, que era el maestre de la Niña, y también era dueño dueño de esta nave. Estaba Juan Rodríguez Bermejo o Rodrigo de Triana, el primer hombre europeo en avistar tierra americana, por lo menos es a quien se le atribuye. En la Santa María viajaba Rodrigo de Escobedo el escribano, que era algo así como un notario público, era el escribano de la Armada, y Rodrigo Sánchez de Segovia, que era el veedor o un inspector o supervisor también de la Armada. Estos dos personajes dieron fe del momento en que Cristóbal Colón tomó posesión de la tierra a la que descendieron después de estas 10 semanas de navegación, un poco más de 10 semanas de navegación. Y se recordarán ya de esta historia que se ha repetido mucho, que bueno, llega a una isla que bautiza con el nombre de San Salvador y toma posesión de esa tierra a nombre del rey y de la reina. Cuando baja Colón a esta isla, bueno, pues lleva dos banderas con él, una con la letra F y otra con una Y, como se escribía el nombre de Isabel. Como mera anécdota, que claro, requiere una explicación mayor, pero bueno, dejemos ahorita en este momento esta anécdota. Se cuenta que los indios los miraban asombrados porque pues no era, finalmente no era el físico, no era común, desde luego, ¿no? O sea, no había europeos en el continente. Y sobre todo que les llamaba la atención Cristóbal Colón porque iba muy barbudo. Bueno, hemos visto mucho la iconografía de Cristóbal Colón con un rostro muy casi lampiño, ¿no? Muy bien rasurado, pero bueno, pues hay que imaginarse que tras estos viajes, que llegara barbudo a la tierra, a poner pie en tierra, bueno, pues era bastante normal. Pero la ceremonia implicaba que además se pusiera un vestido color grana, ¿no? Para darle mucha solemnidad a ese momento en el que toma posesión por sus pistolas, como se sabe, por su pues porque así se les dio la gana, ¿no? En ese momento tomaron posesión de esas tierras. Pero bueno, en realidad esta discusión la vamos a dejar para otro momento. A mí me quiero dejar aquí esta curiosidad, este asombro que me provocan estas empresas. Acabamos de hablar de huracanes y bueno, pues ellos cruzaron el Atlántico en la época donde el mar, el océano está muy, muy calientito en el sentido de estos fenómenos meteorológicos. Y bueno, pues cruzaron sin saber qué iba a pasar, con los recursos de la época, que pues eran lo más avanzado en su momento, pero pues sí, no es para nada un crucero, un transatlántico, ni una nave que tan sofisticadas como las que ahora tenemos, ¿no? Esta gente se lanza a lo desconocido, con miedo o sin miedo, por propia voluntad o no, por ambición algunos, por vanidad, otros buscando poder y riqueza, y otros quizá no, porque quizá no les quedaba de otra o no sabían hacer otra cosa, ¿no? Pero son empresas que finalmente han producido enormes impactos en la historia de la humanidad y no es una cosa menor, ¿no? Lo que pasó entonces y a partir de entonces, bueno, pues también eso forma parte de otra historia que iremos contando en otros momentos. Y bueno, ya con esta me despido. Gracias por escucharnos. Ojalá hayan llegado hasta este momento porque ahora fue un poquito más largo el podcast, pero valió la pena dejar un testimonio también de esta historia más contemporánea, esta historia más reciente que tiene que ver cómo nos afecta la naturaleza o cómo afectamos los seres humanos también a la naturaleza. Gracias por escucharnos. Gracias Gaby Garza, gracias Alejandro Rosas, gracias a ustedes amigos y nos escuchamos en la próxima.